Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Temu, seguramente a los oyentes les suena como algo familiar, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, es casi omnipresente. Aparece cada vez que se ingresa a YouTube, a Instagram, a X. Desde hace varios meses en las redes sociales hay un bombardeo con avisos publicitarios de Temu, esta plataforma china de comercio electrónico que ofrece productos de todo tipo y a precios a veces irrisorios. Este efecto Temu, que ya hemos tratado acá en perspectiva, provocó una explosión de las compras web de los uruguayos en el exterior. Fíjense ustedes, en diciembre pasado llegaron a Uruguay 166.900 paquetes de este tipo. Y ese volumen, que fue todo un récord, encendió las alarmas entre los comerciantes locales. Ellos vienen advirtiendo por los impactos que este fenómeno puede tener en el empleo en el sector y señalan que es necesario un cambio en la normativa, un cambio a propósito de la revolución de estas importaciones. ¿Por qué? Porque están enfrentando, dicen, una competencia desigual. Vamos a profundizar en este nuevo fenómeno, vamos a conocer cuáles son las medidas que solicita la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Para eso recibimos al presidente de esa gremial, Julio César Lestido. Lestido, buen día, gracias por acompañarnos.
Emiliano, muy buenos días, mucho gusto y gracias a ustedes por invitarnos.
¿Esta es la principal inquietud de la Cámara de Comercio en este momento?
No, pero es una de las principales, sin duda. Esta es lo que pasa es que esta está afectando muy directamente al comercio en general, y acá cuando hablamos del comercio en general no miramos tamaños de empresas, abarca a todas las empresas que giran en el rubro de comercio y sobre todo lo que es venta de algunos artículos como puede ser ropa, juguetes y artículos del hogar.
Me quedé con la duda de cuáles son las principales cuestiones en las que tiene puesta la atención la Cámara, si no es esta. A ver, en titulares.
Bueno, una de ellas, evidentemente, buscar una mejor eficiencia del Estado, sin duda. Es un tema que para nosotros ser más competitivos es un tema que creemos que es fundamental para el país. Nosotros el año pasado le hicimos entregar, le entregamos, mejor dicho, a los partidos políticos un documento que llamamos Pacto por la Patria. Y ahí enumerábamos algunos de los temas que nos preocupaban. A nosotros la seguridad es un tema que nos preocupa, porque evidentemente pega en la sociedad, influye en el comportamiento de vida de los uruguayos, y hacíamos foco en dos temas, en el sistema carcelario y evidentemente en el tema, abordar el crimen organizado. Nosotros no somos especialistas, simplemente decimos que nos preocupa el tema por lo que vemos, por el impacto que tiene y que estamos a las órdenes para trabajar. Después otro tema que nos preocupa es mucho la marginalidad y sobre todo en la niñez. Entonces creo que ahí hay temas que tenemos que trabajar mucho y nosotros estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena. Y por supuesto, en otro tema como muy, muy importante es la educación y la formación. Nosotros necesitamos tener más coordinación con la academia, con instituciones como el INEFOP, la UTU, el propio Ministerio de Trabajo, para decirles, señores, lo que el mundo laboral demanda es esto, tratemos de preparar a los jóvenes para esto. O sea, hay varios temas, la equidad de género, el medio ambiente, o sea, son temas que nos preocupan. Pasa que este tema, este efecto de compras a través de plataformas, nos está afectando o está afectando muy seriamente el comercio.
Vayamos a eso entonces. Yo decía, a lo largo del año pasado se produjo una suba exponencial de las compras por internet en el exterior, estas que ingresan con la franquicia, ¿no?, la exoneración de impuestos en caso de que no superen los $200. Según lo que se ha publicado en la prensa, en diciembre se dio el récord histórico de arribo de estos paquetes, 166.900. En enero fueron 100.113. ¿Y qué implica esto? Bueno, un aumento impresionante con respecto al año anterior. Enero del año pasado había habido 48.279. Y febrero mostró otra suba todavía. Fueron 155.127, el segundo registro más alto de la historia, cuando en febrero del año pasado habían sido 47.000. O sea, se multiplicó por tres, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Estos son los números que ustedes manejan?
Correcto, esos
son los mismos.
Son los mismos números que nosotros manejamos. Es bueno aclarar, Emiliano, que nosotros no es un tema que lo venimos manejando desde ahora, que surgió o que digamos que lo empezamos a tratar hace poco. En realidad, desde que comienza este sistema de compras por plataformas digitales, allá por el 2012. Es un tema que lo veníamos controlando y le veníamos siguiendo desde la Cámara. Pero evidentemente, a la llegada de Temu, ya por abril del año pasado, esta cifra empieza a crecer de manera muy, muy, muy importante, llegando a las cifras que usted está manejando en este momento. Y eso, el problema que a nosotros, lo que nos preocupa además, no solamente el aumento de las cifras, sino es que ya fijó un estándar, ya fijó un piso. Ajá. El piso no es los 45 que veníamos manejando, o como en el 2023, diciembre de 2023, anduvieron en cerca casi 70.000 paquetes. Sino que estamos hablando que ya la base de la discusión, estamos arriba de los 100.000 bultos mensuales.
Sí, usted dijo hace unos días, hay un nuevo jugador que ingresó para modificar el escenario local, y después agregó, este fenómeno está revolucionando el comercio electrónico internacional y Uruguay no es la excepción. Me llamó la atención la palabra revolución, revolucionar, un término fuerte, ¿no? ¿Por qué?
Porque sí, porque en realidad la forma de actuar y cómo se está abordando esta empresa, este tema, pegó en todos lados, pegó en Europa, porque pega en Estados Unidos, pega en México, está pegando en Chile ahora, está pegando en Colombia, está pegando en Uruguay. Hay prácticamente, Temu está actuando en este momento alrededor, en 14 países alrededor del mundo y ha pegado. ¿Por qué? Porque en realidad toda la legislación y todo el espíritu con que se hicieron distintas normas en distintos países no contemplaron, no estaban pensadas para enfrentar una situación de este tipo.
Y ¿cuál es la situación de este? ¿Qué pasa con este jugador
en
particular?
Voy a traer el caso. Vayamos al caso de Estados Unidos y la Unión Europea. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea tienen una normativa que le llaman minimis, que es en definitiva una normativa comercial que precios por debajo de $800 en el caso de Estados Unidos o en el caso de la Unión Europea de 150 euros o $157, como quieran mirarlo, no pagan aranceles, no pagan nada, y eso, la idea era agilizar en los trámites aduaneros, descongestionar a las aduanas con una carga muy pesada como es esto. ¿Qué hace Temu? Aprovecha ese hueco que genera las normas y empezó a invadir por ahí, generando problemas muy grandes, porque ahí empieza a pegar en el comercio y además empieza, no solamente en lo que tiene que ver con la actividad comercial, sino que se pone en riesgo muchas cosas, como por ejemplo, no hay controles de algunos productos y no sabemos en qué condiciones están siendo, si son nocivos o no, cuando ingresan al mercado.
Claro, pero ¿por qué entra Temu? ¿Por qué logra colarse por esas rendijas? ¿Qué características tiene este actor? Estamos hablando de una empresa china muy poderosa, grande, enorme, con unas técnicas de marketing muy efectivas, con una penetración en particular a través de las redes sociales y con un sistema de fabricación propio, además, ¿no? Porque tiene una red de empresas que trabajan para esta distribución, ¿no?
Correcto. ¿Cómo nace Temu? Temu nace allá en el 2022 y es importante. Temu es una prima hermana de tal vez la plataforma más grande que tiene en China de compra de productos en forma digital en China, solamente para el mercado chino, que es la famosa PDD Holding, pero esta Temu se dedica, no vende en China, se dedica justamente al mercado internacional. Se entendió por parte de algunos empresarios chinos, o básicamente el que fundó este holding, que después de la pandemia, y a raíz de los grandes costos o el problema inflacionario que hubo en el mundo, empezaron a buscar que la gente pudiera acceder a productos más baratos. ¿Eso está mal? No. El problema es que, ¿qué hacen ellos? Ellos directamente se contactan con el fabricante y del fabricante al consumidor. No pasan y no compran marcas de marcas conocidas.
Sí, son lo que se llama marca blanca.
Marca blanca, ¿no? Es como una marca blanca. Entonces ellos lo que hacen es llegar con no almacenan.
No almacenan. Van pidiendo la fabricación a medida que reciben las órdenes de compra.
Exactamente.
¿No?
Ellos van viendo cómo se va comportando el sistema o el cliente o el consumidor, y según la cantidad de cliqueos de tales productos, ellos ahí empiezan a hacer pruebas y empiezan a contactarse con las fábricas y empiezan a pedir eso.
Se va produciendo sobre la marcha, en función de los pedidos. ¿No?
Exactamente. Hay riesgo que ellos de repente están lanzando un producto porque es lo que la intención del mercado o lo que el mercado quiere, que lo que uno ya lo ve de repente no puede estar. Pero digo, eso son cosas más pequeñas. Lo importante es eso. Y entonces empieza a funcionar y entra con precios muy baratos, pero realmente baratos, subvencionados o no, no lo sabemos, pero y entra a competir en una forma muy desigual, aprovechando huecos que se generan en las distintas legislaciones.
¿Y cuál es el impacto del fenómeno Temu en el comercio minorista nacional? A ver, algunos ejemplos.
Es muy grande. Bueno, ejemplos. Para que tengan ustedes una idea, el 10% de toda la ropa que se importa al Uruguay entra por Temu. El 20% de todos los juguetes que se importan en el Uruguay entran por Temu. Son cifras importantes y está impactando en el mercado. La última cifra que tuvimos nosotros de esos valores que usted manejó en febrero, de 155.000 movimientos, generó un valor en dólares de alrededor de 15 millones de dólares. O sea, fueron 15 millones de dólares que el uruguayo consumió, compró, pero que no pasó por el comercio local.
¿Y eso qué implica? Porque una manera de leer esto, que yo tenía previsto preguntarle, es esta, porque lo he escuchado este comentario. ¿Da para tanto? ¿Da para semejante inquietud? Porque, a ver, cada persona puede comprar por este sistema 3 paquetes anuales de $200 cada uno, o sea, un máximo de $600.
Correcto.
Eso da, digamos, 25.000 pesos por año. 25 mil pesos por persona y por año. ¿Eso impacta tan fuerte?
Sí, impacta, pero además hay otro mecanismo que es lo que se llama el régimen simplificado.
Ah, bien.
¿Tá? Que yo, utilizando la misma franquicia, o sea, tomando en cuenta los $200 de valor de factura, yo pago el 60% de la importación y cambia. Primero cambia, porque no es solamente persona física, ahora puedo ser persona jurídica. No tengo cantidad de partidas, ¿tá? No tengo límite. O sea, puedo traerla N cantidad de veces. Y lo puedo comercializar.
Ese es el régimen simplificado de importación.
Exactamente.
O sea, está el tope ese de $200 cada vez, pero no hay un tope en el año.
En la cantidad de veces, claro.
En el monto total del año.
En el año.
Lo que se hace sí es pagar un 60%.
Es un 60%.
Y ese otro canal también compite, ese otro compite, canal también
y ha crecido. Y ha crecido en forma muy importante. Las últimas cifras que teníamos alrededor del año pasado, principio del año pasado, estábamos hablando que por este régimen estábamos en 6.500 bultos y ahora estamos en arriba de los 100.000. O sea, que estamos hablando de un aumento de un 2.000% prácticamente. Impacta. Ahora, ¿por qué impacta tanto? Porque nosotros tenemos una economía pequeña. Entonces, estos números, estas cifras que manejamos, altera bastante el comportamiento del consumidor. Pero vayamos a un ejemplo, le pongo. Yo anoche estaba hablando con una comerciante de San Ramón.
San Ramón, departamento de Canelones.
Y me estaba contando lo que estaba impactando en San Ramón. Pero no solamente San Ramón, Tala, San Jacinto, Sauce, en todos esos lugares. Dicen, mirá, yo ya no estoy trayendo la misma mercadería, no voy ya a Montevideo tanto a comprar la mercadería porque me está afectando. Pero no solamente me afecta a mí, afecta a toda la cadena, al corredor, al que yo le pido que me fabrique las bolsas, ya sea de papel o de plástico, para entregar la mercadería que yo vendo. Entonces, la cadena es grande, se desparrama en todo el mercado y está afectando muy seriamente.
Interesante lo que dice, porque yo iba a preguntarle si esta competencia, esta de Temu, tiene sus puntos de contacto con la situación que vivimos hasta hace poco con el boom de compras en Argentina debido a la diferencia cambiaria.
Sí, claro que sí. A ver.
¿Es lo mismo? ¿Es distinto?
No, es distinto, pero lo que digo, impacta igual en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó con la Argentina, la diferencia fue tan grande, que impactó en todo el país, no solamente en los departamentos fronterizos. Hoy, por suerte, la diferencia sigue habiendo una diferencia, pero ya es bastante más chica. Incluso viniendo para la radio, estaba escuchando un informe donde ya en algunos productos es más beneficioso venir al Uruguay y comprar para el argentino que comprarlo en la propia Argentina. Pero no nos olvidemos que nosotros tuvimos un 2023 muy complicado con este sistema, o por lo que estaba pasando en la Argentina. Ahora claro, lo estamos viviendo.
Aquel fenómeno repercutía de manera muy fuerte en algunos rubros que no tienen nada que ver con Temu, ¿no? Pienso en restaurantes, bares.
En todo.
Obviamente eso no está. No, pero, hoy con el fenómeno Temu no se ve afectado. A ver.
Pero, cuidado, no se ve, los servicios no se ven afectados, como se vieron afectados con la Argentina. Pero el comercio sí, porque claro, yo iba a la Argentina y me compraba una cantidad de productos que eran más baratos. Entonces sí se vio. ¿Qué es lo que pasa ahora?
Y ahora se lo puede comprar además de manera muy ágil y muy fácil.
Y muy fácil.
Simplemente con el teléfono celular.
No necesito trasladarme.
No, no hay que trasladarse, ¿no?
Nada.
Y por lo que usted cuenta con estos ejemplos que estaba manejando recién de localidades pequeñas, entre comillas, del país, esto permea mucho, ¿no? Tiene una gran capilaridad el
muchísimo,
fenómeno, está extendido porque, pueblo a pueblo.
Claro, el pensar que esto está pegando solamente en las grandes cadenas, en los grandes comerciantes, que también pega y mucho. No, esto pega en todos lados. Esto pega en todos lados. Y sobre todo, donde más se siente, es en las pequeñas localidades del interior. Como ya les puse, San Ramón, San Jacinto, Tala. Han habido reuniones ya de comerciantes. Se están reuniendo. Nosotros estuvimos en contacto ayer con ellos, con algunos de ellos de noche. Quedamos incluso ver la posibilidad de juntarnos ahora en Semana Santa, más allá de que caemos en una semana un poco complicado, donde baja bastante la actividad, pero evidentemente es un tema que les está complicando.
A ver, otros ejemplos, que usted recién citaba casos chicos, de comercios chicos, pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas están
pasando?
Y
bueno, le puedo decir, a ver, una de las principales marcas o empresas de retail del Uruguay, diría de las principales, que abarca, contrata o emplea más de 1,000 personas.
¿Que se dedica a qué rubro?
A todo rubro, básicamente artículos del hogar, también ropa, les está pegando en un 30% sus ventas. Y me han dicho, yo en estas condiciones no puedo seguir, tengo que tomar medidas. Entonces,
está hablando de empresas que tienen cadenas de locales.
Cadenas de locales, estamos hablando de empresas que tienen bastantes locales en la plaza, y no solamente en la plaza, y también en distintas ciudades del interior. Y se está viendo afectado. Un volumen de 30% en sus ventas es una cifra muy importante. Entonces, cuando a una empresa le empiezan a caer las ventas en un 30%, tiene que tomar medidas. Indefectiblemente tiene que tomar medidas para ajustarse, para adaptarse a la nueva situación que hoy está viviendo.
Ajá. Veía declaraciones de Leonardo Álvarez, fundador de Fenicio, que es esta plataforma uruguaya de comercio electrónico que asiste a empresas para que gestionen y optimicen sus ventas online. Él decía que tiene otra teoría sobre lo que está pasando con Temu. Él dice que plataformas como Temu tal vez alimentan más la compra online. ¿Qué piensa él? Que la irrupción de Temu en particular puede llegar a despertar el interés de mucha gente que quizás nunca antes había comprado online y ahora se está animando a hacerlo. Entonces, agrega, la veo como algo que en cierta medida tiene su lado positivo. ¿A qué va? A que podría ser positivo para las empresas uruguayas que venden online.
Claro que sí.
O sea, porque se extiende la costumbre de comprar online y después no solamente se compra en Temu, sino que también se compra en marcas de acá y plataformas de acá, ¿no?
Por supuesto, y coincido con él. Y voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia y enseguida después de la pandemia, muchas empresas que no estaban acostumbradas a operar en las plataformas digitales empezaron a moverse y se dieron cuenta que no solamente... ¿Qué ventaja tiene? Ampliaron su mercado y ampliaron su horario de servicios. ¿Por qué? Porque yo en una empresa local estaba o en una ciudad o en una zona, en un barrio, mi clientela estaba de alguna manera delimitada a donde yo me movía. Al poder ofrecer en estas plataformas mis productos, yo la estoy abriendo al país. Y me di cuenta, y muchas empresas se dieron cuenta, de que habían aumentado su mercado y que podían seguir vendiendo incluso fuera de sus horarios de trabajo, que podían a las 10 de la noche o a las 8 de la noche, un cliente se comunicaba, ¿tenés este producto? Sí, lo tengo, mañana te lo mando, y ya ahí gestionaba. Entonces, es muy buena la plataforma. Nosotros no estamos en contra de las plataformas digitales,
entonces,
al contrario.
Entonces, ¿no puede estar pasando esto otro, que Temu le traiga más clientes a la venta online y por lo tanto después esos clientes también compren en comercios locales?
El problema del Temu no es si se vende por más o menos plataformas. El problema del Temu es que está ofreciendo productos frente y está compitiendo frente a los comerciantes establecidos de una manera totalmente desigual. Ajá. Ahí es donde está el tema. Yo importo, para importar ropa, voy a poner un ejemplo, uno tiene que, el que importa ropa tiene que pagar un 20% de arancel, un 5% de tasa consular, un 10% de anticipo IVA, un 15% de anticipo IRAE, un 22% del IVA a la importación, vayamos sumando, ¿eh? Después tiene que pagar la tasa de escáner, estos escáneres nuevos que se pusieron en el puerto para controlar la mercadería que entra y sale del país, tiene que pagar en el caso de la vestimenta lo que se llama una licencia automática a la importación, esto significa es un trámite que hay que hacer y hay que abonar en el Ministerio de Industrias, que justamente se ve el tipo de calidad, despachantes, cargas logísticas, BPS, DGI y sueldos.
Es impresionante esa lista. Estoy seguro que para muchos de nuestros oyentes ha sido un descubrimiento escuchar la enumeración que usted hizo recién de todos los costos que hay en una importación formal. Por ejemplo, ¿de qué rubro?
En esto es de vestimenta. Lo podemos llevar parecido a los juguetes o incluso hay mercadería, como puede ser. En el caso de lentes, tiene que tener autorización, lentes de contacto, marcos. Tiene que tener autorización del Ministerio de Salud Pública. Y eso se genera un trámite que a veces lleva su tiempo. Y así otra cantidad de trámites que tienen que correr los comerciantes para poder ofrecer sus productos. Entonces, ¿qué pasa con Temu? Yo lo compro y me llega a mi casa sin nada. Pongo el ejemplo de los juguetes, que es un tema que no solamente preocupa en Uruguay, está preocupando en la Unión Europea también y en otros países. Los juguetes, acá en el Uruguay, cuando uno lo importa, cada juguete que importa tiene que pasar, cada juguete y cada modelo de juguete tiene que pasar por el LATU, que es lógico para
el
controlar.
LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Correcto. ¿Y hace un control de qué tipo?
Del tipo de que vea que esos productos que tiene, tanto la pintura como que como está armado el juguete, con los componentes que tiene, no sea nocivo para la salud de los niños. Uh-huh. El mismo juguete entra por Temu sin control ninguno.
Ajá.
¿Ah? Entonces digo, ahí no solamente el LATU lo que está garantizando que ese juguete se va a vender con las condiciones adecuadas de acuerdo a lo que establece la norma, sino que además tiene una demora y tiene un costo. Ese juguete que entra por Temu no se controla, no pasa por ningún lado y se puede comercializar o, aunque no se comercialice, llega a mi familia, porque lo pido, llega a mi familia y mi hijo puede estar jugando con un juguete contaminado.
Eso que usted acaba de escribir ahora es lo que ustedes han ido advirtiendo, ¿no? Que la competencia no se da en términos de igualdad.
Correcto.
La competencia con el fenómeno Temu no se da en términos de igualdad. Y es ahí que entienden que hay que actuar, que se necesitan medidas. Bueno, vamos a poner el punto parcial por acá y enseguida retomamos. Estamos con Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Ya volvemos a la entrevista.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
El efecto Temu empezó como un bombardeo publicitario en redes sociales e internet y se volvió agobiante. Ropa, billutería, insumos para el hogar, insumos de electrónica, juguetes, en fin, solo algunas de las opciones que ofrece esta aplicación china y a precios bajísimos. Bueno, aquella campaña tan potente se tradujo ya en un récord de las compras web realizadas por los uruguayos en el exterior y la tendencia es a que esto continúe subiendo. Se han encendido las alarmas en el comercio minorista de Uruguay. ¿Qué dice la Cámara Nacional de Comercio en particular? Estamos con su presidente, Julio César Lestido. Le comentaba durante la pausa, Lestido, que hay muchos mensajes de los oyentes. Está clarísimo que este es un asunto que se instaló con mucha fuerza, ¿eh? Para criticarlo, para elogiarlo. Hay mucha participación, hay mucho que decir. Y varios justamente preguntan por el consumidor, ¿no? A ver, a quienes compran a través de Temu, esta alternativa les resulta muy conveniente. Entonces, ¿por qué no iban a usarla?
No, está bien, y es una muy buena pregunta, Emiliano, y nosotros siempre vamos a poner foco en el consumidor. Creemos en, y somos convencidos de que el consumidor puede comprar donde mejor le parezca, como liberales que son y que somos, y comprar en donde entienda que tenga el mejor beneficio.
Además está de por medio esa convicción de que Uruguay es un país caro, ¿no?
Claro.
Y acá hay una alternativa, acá claro. Hay una puerta de escape.
Pero lo que está pasando con esta modalidad es que está afectando a gran parte de uruguayos, comerciantes, y el empleo, en definitiva, al final del día, que se están viendo amenazados. Entonces, nosotros no queremos ir contra el consumidor, para nada. Al contrario, queremos que el consumidor pueda elegir comprar donde quiera comprar. El problema que está teniendo es que por el otro lado, o que está viendo, es que está impactando y que va a impactar seriamente en la economía nacional. No nos olvidemos que el comercio representa casi el 70% del PBI nacional.
¿70%?
Del PBI nacional. Entonces, estamos hablando que de las casi 300.000 empresas que hay registradas en el BPS, alrededor de 260.000 giran, son micro y pequeñas empresas, y por supuesto el 3% son medianas y grandes, pero representan esas 160.000 empresas, 260.000 empresas, perdón, representan al sector comercio y servicios. Entonces, estamos hablando de cifras importantes, que se está viendo atacado el comercio por esto. Entonces, lo que tenemos que buscar son medidas inteligentes que nos permitan que todos convivamos. Es eso lo que se está pidiendo. No se está pidiendo eliminar a nadie, se está pidiendo es busquemos medidas que nos permitan competir en condiciones iguales.
Me quedo con una duda sobre esa última afirmación suya, pero primero vamos a lo más concreto. ¿Qué medidas entienden ustedes que debe tomar el gobierno para garantizarle al comercio minorista una competencia en igualdad de condiciones con las compras de Temu, bueno, y en general con las compras por internet en el exterior?
Sí, bueno, yo acá tengo que pedirle disculpas, Emiliano. Yo, nosotros hemos pedido una reunión con el Ministerio de Economía, que la vamos a tener el 8 de mayo. Le hemos dicho, se lo digo hoy, ahí se lo hemos dicho a los otros colegas suyos que nos han entrevistado hace unos días atrás. Nosotros, si bien tenemos una idea, no la queremos comunicar aún hasta que lleguemos a la reunión, primero por dos temas. El primero es no generarle falsas expectativas a nuestros clientes o a nuestros socios o a los comerciantes en pensar que podemos ir por una plataforma o con una idea que hasta que no la presentemos y no lleguemos a un acuerdo con las autoridades, no queremos crear esa falsa expectativa. Y después, por el otro tema, es por respeto a las propias personas con las que nos vamos a sentar. Queremos que ellos sepan de primera mano, la primera instancia, cuáles son nuestras medidas. Por eso, digo, pido disculpas, pero pido que nos entiendan, por eso nosotros no vamos a manejar eso.
Pero a ver, en función de lo que usted recién explicaba, de en qué condiciones se produce una importación por los canales formales, y en función también de trascendidos que ha habido, me da la impresión de que ustedes van por el lado de que el Estado tiene que reducir costos y barreras que existen para la importación hoy. ¿Barreras arancelarias? ¿Barreras tributarias?
Eso sería uno de los caminos, evidentemente, que nosotros caminaríamos. Porque hay que ser muy claro y hay que respetar mucho. Uruguay ha respetado y ha reconocido mundialmente por los compromisos que ha firmado internacionalmente y los respeta. No nos olvidemos que esto arranca con el TIFA. Y acá Uruguay tiene un convenio firmado que pueden ingresar mercaderías, tres partidas de $200 cada una, sin libre de impuestos y sin tributos.
Eso lo el TIFA, el tratado con
claro, porque ahí arranca toda la historia. Uh-huh. Esto es con China totalmente distinto. Uh-huh. Entonces, no está dentro de este marco. Y yo tengo que ser honesto y decir, esto hay que respetarlo porque está firmado y hay que cumplir con esto.
TIFA, de acuerdo, marco de comercio e inversiones, ¿no?
Marco de comercio e inversiones.
Sí.
Y tenemos que respetarlo. Y lo vamos a respetar. Nosotros de la Cámara, por supuesto, que hemos mencionado esto. Pero por el otro lado, estamos viendo que esto no tiene nada que ver con el TIFA, está afectando, y bueno, nosotros quisiéramos que se estudien medidas que equiparen, que generen, que puede ser, y sí, todo lo que está en la mesa.
Hay dos formas, me imagino. Una es cargar de impuestos a las importaciones que vengan por el canal este de las compras online en el exterior, y en particular las de Temu, ¿no? Ponerle aranceles, poner alguna forma de aranceles a esas importaciones. Esa es una manera. La otra es bajarle los impuestos o las condiciones de ingreso a las importaciones formales, las importaciones de otro tipo.
Correcto. Y como muy muy inteligente que es usted, me está llevando a las cuerdas y yo le voy a decir...
una, o subir aranceles para claro, un lado o bajar otro. Para el otro.
A ver, yo lo que voy a decir es, nosotros por principio no nos gusta agregar impuestos. ¿Ah? Entonces, la Cámara nunca va a pregonar la incorporación a aumentos de impuestos.
Y entonces lo que piden es que bajen, bueno, que les bajen a ustedes, que le bajen a los importadores habituales.
Uno de los caminos, o puede haber otro, porque digo, el otro es, bueno, en el tema impositivo habría que ver qué es lo que se puede hacer para equipararlo. Uno, o bajar, o por lo menos buscar alguna alternativa que sea una solución que de alguna manera permita que los dos sistemas convivan.
Parecería que también ustedes van a reclamar aumento de los controles de las compras que vienen vía compra online en el exterior.
Y ese es un punto muy importante, Emiliano. ¿Qué es lo que está pasando con 167.000 bultos que están en el mes de febrero, 165.000? Es imposible fiscalizar eso. Es imposible porque humanamente, digo, hoy hemos hablado con las autoridades de la aduana, incluso hace unos días, creo que fue sobre el lunes o martes de esta semana, la aduana ya anunció que va a armar un equipo para poder trabajar más en profundidad este tema. No es que no hay voluntad de la aduana, ni mucho menos. Hemos estado reunido con la aduana varias veces en la administración pasada, ya hemos estado en contacto con la aduana en esta administración y hay preocupación de la aduana y lo entiende. El problema es que es imposible poder abordar con los equipos que hay toda esta demanda.
Pero ¿cómo se resuelve uno de los ítems de esa desigualdad de condiciones a las que usted aludía hoy? El caso de los juguetes. Usted decía, cada juguete que llega y que se importa por el comercio establecido tiene que pasar por la verificación en el LATU.
Bueno.
Cada juguete, decía usted, o cada modelo de juguete. Cada modelo de juguete. ¿Cómo se resuelve eso en el caso de las importaciones vía comercio
si consideramos,
Temu?
Esta es una opinión muy personal. Si consideramos que los juguetes tienen que ser controlados porque los productos con los que pueden venir los juguetes pueden ser nocivos para nuestros hijos, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que todos tienen que pasar por el mismo régimen. Deberían de pasar todos por el mismo régimen. ¿Por qué el juguete que me viene de un lado no es nocivo?
¿Y entonces qué debería ocurrir? ¿Que el paquete de Temu que trae un cierto juguete incluya la certificación de que ese modelo de juguete ha pasado acá
supongamos
por un control
que
del LATU?
Pero supongamos que puede ser esa una de las medidas. Pero le voy a decir otra cosa. Por ejemplo, está claro que en estas compras por internet con un monto mayor a $200... hay productos que necesitan, si se van a traer, necesitan controles. Por ejemplo, productos, si vienen, la URSEA tiene que intervenir dependiendo del producto, el Ministerio de Salud Pública tiene que intervenir, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Defensa. O sea, está establecido. El problema es que con 167.000 bultos en la aduana es dificilísimo controlar eso. Uh-huh. Entonces, si se tienen que entregar, y es lo que está pasando hoy, nosotros no tenemos posibilidad de confirmar que muchos de esos productos que deberían de tener una autorización, cuando decimos una autorización, un permiso por el Ministerio de Salud Pública o por la URSEC, que pase a través de un buce y que sea fiscalizado, no está pasando eso porque no se da abasto con todos los productos. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo podemos, y la aduana ya empezó con medidas de implementar equipos o medidas de control, que es difícil. Pero tenemos que buscar mecanismos que, de alguna manera, digo yo, vuelvo a repetir, que equipare la situación.
Lestido, ¿usted quiere ser cauto en cuanto a adelantar qué tipo de planteos van a hacerle al gobierno, qué tipo de medidas van a llevar a la reunión con el gobierno en el mes de mayo? De todos modos, acá tenemos un esbozo, con esto que conversábamos recién tenemos un anticipo de algunas de las líneas. Ahora, ¿qué más? Pienso, y también a propósito de preguntas de los oyentes, ¿se ha verificado que compras hechas, por ejemplo, en Temu, o alguna de estas otras plataformas, después se revenden en el mercado local? ¿Está existiendo ese fenómeno de la reventa?
Es muy buena la pregunta. No tenemos confirmación, o mejor dicho, tenemos información de que eso está pasando, nosotros no lo tenemos confirmado 100%. Hay gente que nos asegura y nos confirma de que sí, de que se está revendiendo esta mercadería.
Ahí tenemos un problema, porque en principio esas franquicias que existen para esas compras, paquetes de hasta $200, deberían estar referidas a compras para uso personal, ¿no?
Sí, la que no entra por régimen simplificado. Ajá. Las que entran por régimen simplificado puedo traer la cantidad de veces que quiera y sí la puedo comercializar.
Esas otras, las que tienen otras, que pagar un 60%.
Un 60%. Pero las otras, las que, como usted muy bien dice, tengo que... Porque además se fue regulando, desde que nace la ley allá por el 2012, se fueron ajustando. Hoy, para poder hacer una compra, una persona física, para poder utilizar la franquicia, tengo que tener una tarjeta de crédito internacional, el nombre de esa tarjeta tiene que coincidir con la cédula del que va a hacer la compra y con el destinatario. Entonces ahí ya hay un control. Pero no tenemos... Tenemos comentarios, quiero ser muy claro, tenemos comentarios, pero no tenemos confirmación de que eso esté pasando. No lo hemos podido confirmar nosotros, la Cámara en concreto, sí denuncias que nos han llegado, comentarios, se está vendiendo, pero nunca nos llegó algo en concreto.
¿Pero ese punto lo van a llevar a la reunión con el gobierno?
No, por supuesto. Y sí, porque es comentarle, es lo que está pasando, lo que nosotros tenemos que transmitirle al gobierno es nuestra experiencia, por decirlo, en la cancha. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que nos comentan nuestros comerciantes, nuestros socios y nuestros amigos de todo el país, de todas las regiones del país? ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que tenemos, si realmente queremos atender el tema a fondo, que sí lo queremos atender, es plantearle a las autoridades, miren, esto es lo que pasa. Uh-huh. Este es el reflejo, o esto es lo que está pasando en la sociedad. Transmitirles a ustedes lo que nosotros sentimos.
Salió esta semana también la Cámara de la Economía Digital a manifestar su preocupación por el efecto Temu. En un comunicado que se divulgó este martes, esa entidad indicó que 7 de cada 10 comercios socios de esa cámara registraron un impacto negativo en las ventas y una reducción declarada por encima del 10% desde la llegada de esa plataforma al país. ¿Cuál es la variante acá, la Cámara de la Economía Digital?
Bueno, nosotros, primero, esto demuestra de la situación, que ya los comerciantes que hablábamos hace un poco, que podían utilizar las plataformas para vender, no están vendiendo porque se les cae la venta, porque el mecanismo, la gente va para otro lado.
O sea, el efecto Temu también está afectando a las empresas que dentro de Uruguay venden online.
Sí, exactamente. Pero había recién, cuando en la mitad de la entrevista, usted mencionó una persona, Álvarez creo que es, que él decía que este mecanismo de Temu puede ayudar a la gente a comprar más por plataformas.
Sí, Leonardo Álvarez de Fenicio.
Perfecto. Pero lo que pasa es que sí está comprando más, pero no está comprando en las plataformas nacionales, está comprando afuera. Entonces, ¿qué le pasa a Sedu? Es que se le caen las ventas de sus clientes. Entonces, es eso lo que está pasando. Y esto es un claro ejemplo del impacto que tiene Temu. Acá, olvidémonos del comercio, miremos lo que es la plataforma digital. Porque uno debe decir, bueno, ustedes no quieren que usemos la tecnología. No, al contrario, la tecnología está, pero está desviándose.
Enseguida completamos la entrevista con Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.
El efecto Temu, su impacto en el comercio minorista acá en nuestro país, ese es el tema en la entrevista central de hoy. Estamos con Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Difícil trasladar todos los mensajes que están llegando desde la audiencia, y eso que hay una cantidad muy interesantes, realmente muy interesantes. Pero, a ver, elijo alguno. Por ejemplo, marcan algunos mensajes. Hay que entender que una de las ventajas de Temu es la enorme variedad de productos, la cantidad de opciones que se le ofrece al consumidor, al cliente. Allí hay una ventaja notoria por sobre el comercio local. ¿Qué dice de eso?
Y sí, sin duda, Temu está ofreciendo hoy en su plataforma más de 10 millones de productos. Repito, 10 millones de productos. Sí, y nosotros, evidentemente. A ver, vivimos en un país de dimensiones relativamente pequeñas, con 3 millones de habitantes. Evidentemente, eso es así. El mercado es un mercado nuestro, es pequeño, tenemos una carga impositiva alta. Ya hemos mencionado la cantidad de temas que tiene que pagar un comerciante, y se mueve en lo que el comercio se mueve en las posibilidades del mercado nuestro.
Después, Graciela pregunta, Este fenómeno no es nuevo, ustedes mismos señalaban, se disparó el año pasado. ¿Por qué plantean su inquietud en este momento? ¿Ponen un brete ahora al gobierno del Frente Amplio que tendría que tomar medidas, digamos, impopulares en esta materia?
No, bueno, primero, nosotros no entramos en temas políticos. Este es un tema que afecta al comercio, es un tema que maneja la Cámara y nosotros, para nosotros, lo presentamos cuando hay que presentarlo. Ya lo hemos presentado y lo hemos denunciado y lo venimos. Es más, quiero decirle a la señora Graciela, este tema lo empezamos a trabajar nosotros cuando el ministro Astori era ministro de Economía. O sea que fíjese que ya hace unos años que lo venimos. El problema que se dio es que está creciendo de forma exponencial. Y en diciembre del año pasado se llevó a 160 y pico mil paquetes y ahora en febrero estamos igual. O sea, el problema viene creciendo y se lo presentamos a las autoridades de turno. No miramos si nos quedamos con el... la Cámara no actúa así y no lo va a hacer nunca. Si nos quedamos si esto es para un gobierno o para el otro. No, la verdad es que no es así.
Y después aparece una pregunta que creo que viene muy bien ya en el cierre, que coloca esta temática y esta discusión uruguaya, interna de Uruguay, en el contexto de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de la guerra comercial, la guerra de aranceles. Dice el oyente terminado en su celular 660, simplificando un poco, ¿no son estas y otras prácticas de la expansión comercial china las que terminan disparando medidas como las de Donald Trump que tanto criticamos?
Y seguramente sí.
A ver.
Seguramente sí. Trump lo primero que hizo fue cortar estos envíos que venían de Estados Unidos, de China a Estados Unidos. Primero lo cortó y tengo que ser honesto, tuvo que después retirar la medida, pero tuvo que está trabajando en poner este tipo de medidas que le permitan de alguna manera enfrentar la situación y el avance que estás teniendo de las mercaderías chinas que están ingresando bajo un régimen que lo hicieron con el espíritu de aliviar las aduanas y por eso pusieron que el tope mínimo o máximo que pueden tener mercaderías libres de impuestos son $800. Temu lo que hace está entrando sí. y vulnerando ese sistema.
Pero el oyente va más allá de estas compras. Él habla de las prácticas comerciales chinas en general, ¿no?
Sí, es un tema general que está China está avanzando en el mundo de una manera que, bueno, sí hay subsidios, somos conscientes que hay subsidios en el acero y en algunas otras medidas, en los otros productos, y que, bueno, que sí, que es una forma que está aplicando que bueno, que hay que estar preparado para buscar la mejor manera para combatir esa situación.
Esta semana usted estuvo en Argentina.
Sí.
¿Pudo intercambiar con empresarios del comercio de otros países?
Sí, nosotros estuvimos el miércoles en la Cámara Argentina de Comercio, porque nos reunimos cada dos veces al año, porque nosotros integramos, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay integra el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur. Hace ya algunos años que este consejo volvió a tomar vida y bueno, nos reunimos cada tanto. En este caso, las cámaras de comercio llevan el mismo régimen que el Mercosur. Cuando la presidencia pro tempore del Mercosur la lleva, en este caso Argentina, también la Cámara Argentina de Comercio lleva la presidencia. Entonces, hacemos una reunión donde evaluamos. Básicamente, las seis cámaras, porque digo las seis porque estuvieron invitadas Bolivia y Chile. Estaban Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Bolivia, que ya es miembro pleno del Mercosur, y también estaba Chile como socio, como miembro asociado, donde sacamos un comunicado donde adherimos una vez más y apoyamos las gestiones del Mercosur hacia un acuerdo con la Unión Europea.
¿Y ahí qué constataron? ¿Este fenómeno Temu también inquieta en otros países de la región?
Sí, está inquietando. En Brasil todavía no aterrizó Temu. Pero sí está en Bolivia, sí está en Chile, está en Paraguay y bueno, y acá evidentemente. Y por lo que vemos de los países vecinos, en Perú también está, y en Colombia también está afectando. Si bien no hemos hablado con los colombianos en esta reunión de estos días, sí hemos hablado en el pasado, pero ya también creo que fue el de Bolivia comentaba que Chile Colombia estaba en una situación parecida.
Y ya que hablamos entonces de otros países, para terminar, no sé si en esos que acabamos de mencionar o en otros más lejanos, ¿cómo se está reaccionando ante el fenómeno?
Bueno,
¿qué tipo de medidas se están aplicando?
Es buena pregunta. México, que es un país que se ve seriamente afectado por Temu, lo que hizo fue tomar medidas fiscales. Chile...
Medidas fiscales quiere decir arancelarias.
Arancelarias.
O sea, le puso impuestos a las importaciones de productos Temu,
sí,
etcétera.
Sí. Chile hizo, en realidad tenía exenciones en algunos productos de bajo precio, no me acuerdo cuál era el monto, pero también eliminó las exenciones a esos productos. O sea, están los dos lados. Por un lado le pongo impuestos y para aquellos productos que estaban libres, ya las empecé a frenar, digo, no, ahora esto es distinto. O sea, hay medidas. Europa está tomando medidas muy serias. Está incluso haciendo algunas denuncias a Temu. Estados Unidos, como vemos, también está tomando medidas. Aquellos productos que están por debajo de los $800, que no pagaban impuestos, repito, es lo mismo con la Unión Europea, de 157 euros, o 157 euros, que el fin es agilizar a las aduanas. Ahora están tomando medidas porque la invasión está entrando se está entrando por ese lado.
Semejante desafío, ¿no?
Sí.
Semejante desafío.
Es grande.
Porque la logística de esto es enorme.
Enorme.
Es gigante.
Enorme.
Colarse en esa logística para que se pueda aplicar determinado instrumento, determinada medida... Requiere toda una reconversión en las dependencias del Estado involucradas, ¿no?
Ya Europa estaba denunciando que para poder controlar eso, o el mecanismo, tienen que buscar un mecanismo, pero uno de ellos es aumentar sensiblemente la plantilla de los funcionarios de aduana, porque si no dan abasto para controlar. Desde que Europa empezó a anunciar que iba a tomar estas medidas, el año pasado fueron algo así como 4.600 millones de paquetes que han ingresado. ¿Ah? Entonces, claro, no es humanamente posible llevar esto adelante, controlarlo. Digo, fiscalizarlo, controlar paquete por paquete cómo viene, si tiene control o no, y si tiene que ser revisado o no. Entonces, salvo se pone muchísima más gente o se busca otros mecanismos, pero en realidad está afectando.
Quizás por el lado de la tecnología se pueda empezar a verificar, a incidir de manera más eficiente. Lo que pasa es que la tecnología también va como muy velozmente del lado de estas plataformas.
Correcto.
¿No? Es una carrera de tecnologías.
Claro, es una carrera de tecnologías, sin duda.
Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, le agradezco que nos haya visitado esta mañana.
Muchísimas gracias, Emiliano, y que tenga muy buenos días.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.